Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Las personas que nos visitan por primera vez en esta oportunidad, siéntanse bienvenidos, siéntanse en casa. Esperamos que se les haya tratado bien y puedan gozar su tiempo con nosotros. Capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra del Señor, vamos a leer hasta el versículo 37, dice la Escritura, y la multitud de los que habían creído, notemos que estamos en Hechos capítulo 4, recordemos que Hechos nos habla de la historia de los apóstoles, la historia de las cosas que hizo el Espíritu Santo en el primer siglo. Jesús muere, resucita, asciende a la gloria, y ahora son los apóstoles los que se han quedado. Ven, y aquí tenemos las cosas que fueron sucediendo poco a poco, y el Señor hizo maravillas y milagros, los apóstoles hicieron milagros en ese tiempo, entonces la gente comenzó a creer al Evangelio por cantidades navegables. Y en este versículo dice que la multitud de los que habían creído, mire qué lindo esto, porque esta es una de las cosas más difíciles de lograr con la gente, hacer que una multitud sea de un solo corazón y de un alma. Que todos pensemos igual, que todos creamos igual, que todos caminemos igual, con un propósito, con un objetivo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Otra cosa interesante, característica de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Sino que tenían todas las cosas en común. Claro, recordemos, había persecución en ese entonces. Siguiente versículo dice, y con gran poder los apóstoles y los que habían andado con Jesús por todos lados, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que, no había entre ellos ningún necesitado. ¡Qué maravilla! Porque todos los que poseían casitas en la playa, o ranchitos en algún lugar, o tenían algunas casitas por ahí, ¿qué es lo que hacían? Los que no tienen casa son los que contestaron. Las vendían. ¿Y qué hacían? Y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, que eran los encargados. Recordemos que el headquarters, ¿verdad?, la iglesia base, la iglesia estaba en Jerusalén. Ahí estaba. Y los apóstoles, Pedro, Juan, todos ellos, Jacobo, estaban en ese lugar y eran la base de la iglesia primitiva en ese lugar. Entonces la gente iba, vendía sus cositas y las ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad en aquel entonces. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué hizo el hombre? La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, el título del estudio, porque es un estudio lo que vamos a tener hoy y terminamos el miércoles, los que no vienen el miércoles tienen dos opciones. O vienen o lo ven por internet, ¿verdad? Y lo pueden ver cuando sea, es gratis, ahí están todos los sermones. Yo le he llamado al estudio Cristianos Super Especiales. Cristianos Super Especiales, y yo le voy a indicar por qué razón son súper especiales estos cristianos. Una de las primeras frases que yo aprendí en el mundo eclesiástico, que decía mi abuela, es que de todo hay en la viña del Señor. ¿No es cierto? De todo hay en la viña del Señor. En las iglesias se encuentra de todo. Hay hermanos amargados, no lo voy a pedir que levanten la mano. Hay hermanos carnales, hay gente envidiosa. Hay hermanos que son chismosos. Hay hipócritas también, ¿no es cierto? Pero, y este es un gran pero, hay hermanos que son una bendición. Hay gente maravillosa. Hay gente muy linda, querida. Personas amables en las congregaciones. Y en esta oportunidad yo quiero hablar de un hombre que se llamaba José. Este hombre nació en una isla lindísima, Chipre. Este hermano era tan especial que cuando los apóstoles lo conocieron y vieron cómo se dirigía a las personas y cómo trataba a la gente, le pusieron un apodo. Le cambiaron el nombre. Le dijeron, no, tú no te vas a llamar más José. A partir de ahora te vas a llamar Bernabé, que significa el que consuela. Significa hijo de consolación. ¡Qué maravilla! Si a usted le tuviéramos que cambiar el nombre, ¿cómo? No, mejor no, mejor sigamos con el estudio. Pastores han llamado a Bernabé el miembro de los sueños. Es decir, el miembro de una iglesia que todo pastor sueña con tener en sus congregaciones. Por eso es que yo le he llamado el estudio Cristianos Super Especiales, y estoy seguro que entre hoy y el miércoles usted va a entender esto, y pienso que es algo importantísimo y pienso que es algo lindo. Ahora, quiero decirle algo más. Esto ya es en el Evangelio según San David, San John. La Biblia dice que nosotros debemos de crecer a tal grado que lleguemos a la estatura ¿de quién? De Cristo. Como un varón perfecto. Pero quiero decirle una cosa en este momento. Con todo respeto y con todo cariño, ¿verdad? Y sin el menor deseo de tergiversar nada que se encuentre en las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo va a llegar usted a la estatura de Cristo? ¿Cuándo? Sea honesto. ¿Cuál es la respuesta? Hasta que me muera, pastor. Ah, bueno, o sea que tengo que esperar tenerlo aquí enfrente todo tieso para que entonces usted llegue a la estatura de Cristo. Entonces, mi punto es este. Si no podemos llegar a la estatura de Cristo en nuestro diario caminar, por lo menos tratemos de llegar a la estatura de Bernabé. Por lo menos, aquí en la tierra, mientras caminemos aquí, mientras estemos aquí. Si la estatura de Cristo, ese varón perfecto, ese varón sin pecado, ese varón que es Dios, y no podemos llegar hasta allá, yo quiero que le ponga, pero atención con el alma, atención con el corazón a las cosas que vamos a hablar entre estos minutos y el miércoles próximo. Ahora, habiendo dicho esto, quiero decir que en esta iglesia, y se lo digo con el corazón, hay gente maravillosa. Lo que pasa es que, como decía Facundo, el hermano de Facundo Cabral, iba a decir, pero ese no era ni primo, ¿verdad? Pero como decía Facundo Cabral, una bomba hace más ruido que una caricia. Y por naturaleza, la gente se fija más en los errores de las personas que en sus virtudes. Es una tendencia que llevamos dentro del alma. Gente ha dicho, si yo tengo una página en blanco, pero le pongo un puntito aquí en la esquina, usted va a decir, esa página no sirve porque tiene ese punto puesto ahí. Esta es la tendencia de poner la mirada en la vida de la gente. Cuando le voy a decir algo, la iglesia no es una correccional. El Espíritu Santo es el que transforma al individuo. Y no soy yo, es el Espíritu de Dios. Y es injusto juzgar a una persona porque yo también tengo mis defectos. Cuando esto aparece dos veces es doctrina. Entonces no podemos. No se puede ni se debe. Y acuérdese, con la medida con que medís, seréis medido. Y una cuarta más decimos en mi rancho. Entonces, quiero que veamos las virtudes y las cualidades y las características del Hijo de Consolación. El hermano que consuela, es el nombre que le dieron. Yo quiero que piense en usted y yo quiero pensar en mí. Y el Evangelio es un poder transformador, regenerador. Solamente cuando uno tiene la humildad suficiente de reconocerlo. Que no está bien. No está bien como yo contesté, no está bien como yo actué, no está bien lo que yo dije, no está bien ese comentario, no está... Solo cuando reconocemos nada más. Pero bueno, quiero que veamos varias cualidades de este hombre que se llamaba José, pero que le cambiaron el nombre para Bernabé, el que consuela. La primera vez que encontramos a nuestro hermanito acá es en esta porción de la Escritura, Hechos 4:36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, fíjate, los apóstoles le pusieron ese sobrenombre, es un apodo. Bernabé es un apodo, no era el nombre de él. Que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, ¿qué vemos en primer lugar en esta porción de la Escritura? ¿Por qué Bernabé es un hombre súper especial, un cristiano súper especial? ¿Sabe por qué razón? Porque vender una propiedad y traerlo para la gloria de Dios, eso implica sacrificio. Y mis queridos amados míos, no cualquier persona se sacrifica por el reino. ¿Algún amén? Ahí está. Ahí tenés que decir, pero no haces nada. Esto, porque mira, vamos despacito. Hablar es bien fácil. Yo conozco gente, hermano, Dios mío bendito, que hablan como si fueran personas que apoyan la iglesia y no apoyan ni papa. Pero mire, aman el hablar. Y esto es un amor sacrificial. Y le hago una pregunta. No la agarre personal, por favor. Aunque es. Simplemente piense. Fíjate, es que mira, a mí Dios me ha sacado, como lo sacó también a usted, del mundo. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados. La Biblia dice que justo no hay ningún uno, que íbamos para el infierno, que la ira de Dios estaba sobre nosotros y el Señor nos iluminó y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, por su gracia y por su misericordia, somos salvos porque Él es grande. Entonces, yo le agradezco a mi Señor lo que Él ha hecho. Yo no tengo nada, lo que yo tengo es de Él. O sea, yo no he hecho nada, todo lo hizo Él. Entonces yo tengo una profunda gratitud por el Señor, porque Dios ha hecho todo esto. Ahora, yo le hago una pregunta a usted, ¿qué tanto ama usted el reino? ¿Qué tanto ama usted la iglesia? ¿Qué tanto ama usted lo que Dios nos ha llamado? Usted puede decir, ¡ah, Dios mío, pastor, lo amamos con todo el alma! Y aquí viene la pregunta, ¿alguna vez ha hecho un sacrificio usted por el reino? No me conteste. ¿Alguna vez ha hecho un sacrificio? Piense, ¿cuáles son las cosas más caras que usted tiene en su vida? Piense por un instante. Ese anillo que tiene guardadito ahí. Esa joya que tiene guardadita ahí. Ese carrito que le costó saber cuánto. Hay personas que jamás en la vida le van a dar a Dios lo que les cuesta su carro. Yo se lo digo para la gloria de Dios. Yo sí. Yo cuando me compré el carro que yo quería manejar, primero pregunté cuánto vale. Y cuando me dijeron cuánto valía, Yo dije, yo no me voy a comprar este carro hasta que no le dé a Dios lo que vale mi carro. Y comencé a dar, y apuntar. Cuando me di cuenta que ya había llegado, había dado para el Señor lo que mi carro costaba, entonces comencé a orar para comprarme el carro que yo quería. Porque yo, esto no dice la Biblia que lo haga usted, yo le estoy contando. ¿Ok? Que yo no me hubiera sentido bien andar manejando un carro que vale mucho más del amor que yo le tengo al Dios y al reino. Yo. ¿En qué se ha sacrificado usted alguna vez? Piense por un instante nada más. ¿Qué son las cosas que le damos a Dios? Pero yo le aseguro que yo le puedo hacer 5 preguntas en este momento. Le puedo hacer 5 preguntas y ya sé su respuesta. ¿Cuánto creen que Dios lo ha bendecido? ¿Cuánto creen que todo lo que tiene Dios se los ha dado? Y puedo seguir. Pero si hago la última, ¿cuánto estarían dispuestos? Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la mente trabaja. Entonces, este hombre lo hizo. Ahora, ¿se acuerda usted? Porque estamos hablando del primer siglo. ¿Se acuerda usted que había una pareja que se llamaba Ananías y Zafira? ¿Se acuerda de ellos? ¿Qué hicieron esta pareja maravillosa? Fueron, vendieron la propiedad, vinieron a los apóstoles y le dijeron, aquí está el dinero. Y el Señor, el Espíritu Santo, había hablado con Pedro. Y le dijo, oye Pedro, esas parejas son mañosos. ¿Cómo así, Señor? Son mañosos, Pedro. Porque te dijeron que vendieron la propiedad en 10,000 y la vendieron en 20. No me diga. Sí. Y el problema es que no te quieren engañar a ti. Quieren engañar al Espíritu Santo. ¿Y a Dios no lo engaña? Nadie. A Dios no le engaña a nadie. Usted dice, pastor, aquí traigo mi diezmo. ¿Cuánto trae? Aquí hay $200. Sí, pero usted ganó 5,000. O sea, yo encantado de la vida. Yo se lo recibo y le doy gracias, ¿me entiende? Y oro por usted. Pero, ¿y Dios? Dios le dice, ¿cuánto me trajiste, mijo? 200, 150, señor, aquí está. ¿Eso me trajiste? Pero mira todo lo que yo te he dado. ¿Y cómo es que me...? No, señor, y despacito, ahí vamos, ¿verdad? Despacito. Así somos por naturaleza. Pues esta mujer y este hombre, Ananías y Zafira, vendieron la propiedad y querían engañar al Espíritu de Dios. Entonces viene Pedro y le dice, oye, Ananías, ven para acá. ¿Vendiste la propiedad en tanto? Sí, le dijo, en tanto. Y le dice, ¿por qué permitiste que el diablo engañara tu corazón? No me has mentido a mí, sino que el Espíritu Santo, paca, te cayó muerto el hombre. Y la mujer se había ido a Metro Town a comprar con la platita que les habían dado de la casa. Entonces no estaban juntos. La mujer se fue para allá. Y dice la Escritura que 3 horas más tarde la mujer regresa donde Pedro. Y Pedro le hace la misma pregunta. Oye, hermanita linda, querida. El Espíritu le dijo, la mujer también es mañosa. Híjole, está bien que en la pareja uno sea mañoso, pero los dos mañosos, está fregada la cosa. Oye, le dijo, Zafira, ¿vendieron la casa en tanto? Sí, claro, en tanto. Híjole, hermano. ¿Y estos muchachos que están aquí, quiénes son? Dijo la mujer. Pues son los que enterraron a tu marido. ¿Qué? Sí. ¿Y por qué lo enterraron? Por mentiroso. And you are next. Paca, te cayó la vieja también. Eso está en la Biblia. En el mismo capítulo 5 está. Ahí dice Ananías y Zafira, en el capítulo que sigue. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre unas personas en la misma iglesia y otras. Y otras. Una persona me dijo a mí, pastor, dice, disculpe, pero fíjese que en los próximos 6 meses yo no voy a poder diezmar. Y le dije, no, no tenga pena, hermano, su negocio es con el Señor, no conmigo. Y le digo, ¿y alguna razón en particular? Me compré un carro. ¿Ok? A usted, es usted y Dios. Es usted y Dios. Este hombre dio sacrificialmente. Ahora, pastor, ¿qué nos está diciendo usted? ¿Que vayamos a vender la casa que tenemos? No. No estoy diciendo eso, hermano. es muy probable, porque no conocemos la condición económica de nuestro hermano en estudio, Bernabé. Que a lo mejor Bernabé tenía un par de casitas, pues no lo sabemos, yo no sé. ¿Verdad? Porque tampoco Dios quiere que venda su casa y se quede pidiendo aquí con su almohada, podemos dormir en el basement, pastor. Ese no es el asunto. También hay que utilizar la cabeza. Pero la idea que tenemos de esto es si estamos dispuestos a sacrificar lo que Él nos ha dado para su honra y su gloria. Eso es lo que nos pregunta la Escritura. Para su honra y su gloria. Dios es mi testigo que por muchos años mi familia y yo no pudimos ir de vacaciones. Dios es mi testigo. ¿Por qué? Porque teníamos la opción. O dábamos o nos íbamos. Y nosotros, bueno, nosotros, yo, ¿verdad? Porque mi familia, ni modo, no le queda otra que decir, está bien. Decidí bendecir la obra de Dios. Pero ese sacrificio que hicimos hace mucho tiempo para el reino de Dios nos llevó un día y nos ha llevado un día al punto de ahora poder ir donde nosotros querramos. Pero hicimos un sacrificio. Y de poder ir sin tener que venir aquí con la gran preocupación de que cómo voy a hacer con esto y con lo otro. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. El problema es que nos cuesta mucho a nosotros este tipo de cosas. Nos cuesta. Y esta es una de las razones. La disposición del corazón de dar sacrificialmente. Sacrificialmente. Y hay dos tipos de personas. Por ejemplo, yo tengo personas que ganan una cantidad de dinero y dicen, pastor, aquí está mi diezmo, son 114.16. 15, porque ya no se puede, ¿verdad? 15. Porque ese es el diezmo exactito. O sea, para alguien pensar redondear la cantidad, no. Dios guarde. Entonces, ¿cómo quieres tú que Dios piense de esa manera? Hermano, escúchame, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos. Él ha prometido bendecirte con abundancia. ¿Cuánto lo creen? Él lo promete, hermano. Él lo dice. Y le cuento, es cierto, así funciona, es verdad. Si usted llegara a creerle al Dios por amor bendito. Si usted tomara en cuenta esto. ¿Sabe usted que tengo familias aquí? Escucha esto que le voy a decir. Tengo familia que los dos trabajan. Escucha. Y uno de los dos entrega su salario para Protemplo. Y viven con el salario de uno de ellos. ¿Y sabe qué me dicen? Y desde que se lo prometimos al Señor, no nos ha hecho falta nada. ¿Usted no cree que Dios está ahí de por medio? Por supuesto que sí, hermano. Porque de eso se trata. Ahora, cada quien sus planes con Dios. Esa es una característica de un cristiano súper especial. Por eso es que con razón los otros pastores le llaman el miembro de los sueños. Pero esa es una. Déjeme ver las otras 143 que le traigo. En segundo lugar, especial, escúchame esto por favor. Porque a este hombre, Bernabé, le encantaba hacer amistad con nuevos creyentes. ¿Me escuchó? Se lo voy a repetir. Especial porque a este hombre le encantaba hacer amistad con nuevos creyentes. En medio del crecimiento de la iglesia, como leímos hace un rato, en el primer siglo, apareció un personaje endiablado, usted, que andaba siguiendo a los cristianos para meterlos presos. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Bueno, era un fanático celoso judío. Cuando mataron a Esteban, la Biblia dice que Saulo estaba ahí. Es más, la ropa de Esteban a los pies de Saulo llegó a caer. Entonces Saulo perseguía a la iglesia. Andaba buscando a los cristianos para meterlos presos, dice la Escritura. Pero pasó algo. Cuando iba de camino para Siria, para Damasco, le apareció el Señor. ¿Se acuerda de esa porción de la Escritura? Apareció el Señor, lo leímos antes del servicio. En el capítulo 9, versículo 20, leo estos dos versículos para usted. Fíjate, iba camino a Damasco, le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. Y luego el hombre entró a Damasco, pero entró ciego, hasta que llegó a Ananías, oró por él, se le cayeron como escamas de los ojos. Hubo una conversión de Saulo en ese momento. Y lo lindo y lo maravilloso es que Saulo se convierte y comienza a predicar el Evangelio. Mire usted, enseguida predicaba a Cristo, ¿en dónde? En la sinagoga. Así que decía que este era el Hijo de Dios. Pero quiero que tenga una cosa en mente. Saulo era un principal de los judíos. Por eso es que andaba buscando a los cristianos, porque los judíos querían matar a los cristianos. Y dice en el versículo 21, mire qué confusión más grandota esta. Y todos los que le oían estaban confundidos. Y decían, oye, ¿y este hombre que no asolaba a los cristianos en Jerusalén? Y para eso vino a Damasco, para meterlos presos. Y el siguiente versículo dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Póngale atención a eso. ¿Cómo está esa onda, pues? Saulo viene aquí para meter a los cristianos presos y ahora resulta que se convierte. Bueno, y como él se convierte al Evangelio, mire usted lo que pasa en el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que echárselo al plato. Dijeron, no, este primero persigue a los cristianos y ahora se ha hecho amigo de ellos. Entonces, ¿saben qué? Mátenlo. Pero en el versículo 24 dice que las acechanzas de los judíos llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche ¿para qué iglesia? Para hacerle cosquillas, no, para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el burro descolgándole en una canasta. ¡Vaya! ¡Qué barbaridad! ¡Me libré de esta! Me querían matar estos cuates, pero mire, me libré. En una canasta lo bajaron. Entonces, y como ya se convirtió el Evangelio, como ahora ya es hermano, ¿verdad? Y así es hermano en Cristo. En el versículo 26, ¿para dónde se fue? Para donde estaba la iglesia en Jerusalén. Entonces viene Pablo desde Damasco y se va a Jerusalén. En el camino me imagino yo que Saulo iba pensando, voy a buscar a Pedro, voy a conocer a toda la gente por allá, les voy a decir lo que me ha pasado y nos vamos a hacer bien amigos con todos ellos y cómo yo me caí del caballo y cómo vi una luz y cómo entré ciego y todo eso iba pensando en el camino. Pero mire el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿cuántos le tenían que? No creyendo que fuese discípulo. Bueno, un momentito. Los judíos lo quieren matar y los cristianos le tienen desconfianza a usted. ¿Y entonces qué hace el pobre? Me imagino, este estaba más confundido que Adán en el día de la madre, ¿no es cierto? Porque dijo, bueno, ¿y qué pasa aquí? Los cuates con los que yo servía, con los que yo, hoy me quieren matar. Y vengo yo donde esto para ser mi amigo de ellos y no me creen. ¿Y yo qué hago? Bueno, cuando las personas desconfiaron de Saulo, adivinen quién fue el único que le creyó. Bernabé. Dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, los puso enfrente, y me imagino los apóstoles cuando lo vieron, ¿verdad? Dijeron, aguas, charros, ¿qué pasa aquí? Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Especial, ¿por qué? Porque le encantaba hacer amistad con personas nuevas. Dispuesto a tomar riesgos con tal de dar una oportunidad a otra gente. ¿Sabe usted que en la iglesia hay personas que han tratado de involucrarse? Y en lugar de encontrar a gente facilitadora, en lugar de encontrar gente amable, en lugar de decirle, sí hermano, sí hermana, con mucho gusto, venga, yo la llevo, trabajemos juntos. ¿Han encontrado gente amargada usted? Diciéndole, yo no sé, ve usted, a mí ver con quién habla. Por eso, estos son cristianos súper especiales. ¿Sabe usted que hay padres que se quejan que los jovencitos tienen grupitos? Tengo noticias para usted, papá. Sus hijos son el reflejo de ustedes como padres, porque usted como padre también tiene sus grupitos donde no permite que entre ninguna persona nueva. Usted se reúne con las mismas personas siempre a comer, con las mismas personas siempre visita, con las mismas personas para aquí, con las mismas personas para allá. Entonces, no critique a los jóvenes porque eso lo aprendieron de usted. Ahí está. Por eso este hombre era súper especial. Porque iglesia, no podemos ser indiferentes. Y déjeme decirle esto y entiéndame lo que le voy a decir, por favor. No me venga con esa historia fuera de lugar. Es que yo así soy. No, hermano, usted no es así. Y si usted es así, pídele al Espíritu Santo que lo cambie o que la cambie porque está feo y fea. Yo pudiera preguntar, porque mire, yo desde aquí arriba, yo veo, yo observo el pueblo, yo veo la iglesia y me doy cuenta cómo gente entra viendo para el frente, ¿verdad? Con la cabeza para arriba, con la nariz apuntando, van, les muestran su asiento, se sientan, no le dicen hola al que está aquí, no le dicen hola al que... ¿Y usted qué cree? ¿Que esto es un cine o qué? Esta es la iglesia de Cristo. Somos una familia donde todos tienen que sentirse contentos, agradables. Mire, qué bonito. Porque la gente que llega a una iglesia por primera vez, entran como que son pollos comprados. Hay gente que nunca ha entrado a una iglesia evangélica. Nunca. Y no saben qué esperar, amados míos. Yo lo veo desde aquí y se logra reconocer que van entrando la gente como diciendo, ¿y aquí qué onda? Y ahí, qué bueno que aparece Alex con su gente. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cuántos son? Venga para acá, nosotros los sentamos. Ah, mire, qué amable, qué atento. Y lo sientan, pero la gente está a la expectativa. ¿Y ahora qué sigue? ¿Verdad? Vamos a hacer un momento de silencio. Y todos calladitos, ellos están viendo para acá, ¿verdad? Se agarran la cartera, no vaya a ser que en lo que todo el mundo está callado aquí me vayan a bajar. Dice, ¿verdad? ¿Que cómo está la cosa por acá? Después pasa el grupo y pegan tres gritos y se asustan y dicen, ay, mira qué bonito canta esta gente. ¿Cómo? Y la gente también canta, qué ambiente más agradable, ¿verdad? Algunos cuando cantamos alabanzas alegres ya comienzan y dicen, hijo, le dan ganas de bailar, pero voy a esperar a ver quién sale primero para salir yo después, ¿verdad? Porque es primera vez, porque no saben cómo es todo el asunto. ¿Me explico? Y luego comienzan a ver la cosa y la bienvenida. ¡Ay, qué gente más amable! Hay personas que incluso se quedan sentados ahí, como que son próceres de la independencia. Ya se murieron como hace 30 años, pero no se han dado cuenta todavía. Mire, un creyente no puede vivir así. Y aquí hay gente que ellos pueden ser testigos que yo los he mandado a llamar. Y yo he hablado con ellos y les he dicho, mira, te vi entrar. Te vi pasar, habían tantas personas cuando tú pasaste, no te dignaste a darle la mano a una persona. No te dignaste. En la iglesia eso no puede ser, hermano. En la iglesia eso no puede ser. Y este hombre es súper especial porque estaba dispuesto a tener amistad con gente nueva. Con persona recién llegada. Es esa persona que conscientemente está ahí viendo para ver a quién saluda. No, hay otros que solo a criticar vienen. Eso no me parece, eso no me gusta, eso tal cosa, eso tal otra. ¿Qué actitud? Esa gente, apúntelo, un día va a estar fuera del Evangelio. Un día va a estar fuera del Evangelio. Porque la manera como ellos conciben el mundo es más importante que lo que esta Biblia enseña de soportarnos los unos a los otros y amarnos con amor entrañable. Eso no puede ser así. Y eso fue lo que hizo él. Él dijo, hey, Saulo, ¿y tú? No, pues fíjate que yo perseguí a la iglesia. Esta gente tiene razón que me tienen miedo. Ellos piensan que yo vengo a meterlos presos o que esto es una trampa. Pero no, mira, yo te cuento una cosa, Bernabé. Yo iba camino para Damasco y me apareció una luz y pasó esto y pasó aquí y pasó allá. Y luego, es más, los discípulos, ¿cómo hiciste para salir de Damasco? Los discípulos me bajaron en una canasta. No me diga. Si eso hizo Dios, ven para acá. Te voy a llevar donde los discípulos. Vamos, donde los apóstoles. Y lo agarra de la mano y lo lleva y lo presenta. Y dice, esto hizo Dios con este hombre. Yo soy su amigo. Ahora yo quiero que ustedes sean amigos de él también. Bueno, Bernabé, si tú respondes, yo respondo. Yo respondo. No pueden haber desconfianzas en la casa del Señor. ¿Cuánta gente está aquí con sed? Y otra cosa más, hermano. Mira, lo que se tiene que compartirlo. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Conoce la palabra del Señor usted? Hay gente nueva en esta iglesia. Algunos deben de recordar, hace muchísimos años, yo estuve en las casas de ustedes enseñando el discipulado cuando la iglesia comenzaba. Yo iba lunes a una casa, martes a otra casa, jueves a otra casa, viernes a otra casa, enseñando discipulado cuando comenzó la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente con hambre. Y usted que tiene tanto conocimiento, aproveche el conocimiento que tiene de la palabra. Búsquese a una persona nuevecita, váyase a la casa, abra la escritura, comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Y se va a dar cuenta cómo usted comienza a crecer y a crecer. Y se va a mover a otro nivel espiritual cuando usted comience a dar lo que se tiene. Lo trajo a los apóstoles, pero ahora resulta que aparece otro problema. ¿Cuál es el problema? Como Pablo estaba con esa pasión de compartir el Evangelio, se encontró unos griegos, no gringos, griegos, y le compartió el Evangelio a los griegos. Pero mire usted lo que pasó en el versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. ¿Y pero qué dice? ¿Pero estos procuraban qué? Porque los griegos dijeron, oye, ¿y tú que no eras judío antes? Dijo, era. ¿Y no que te andan buscando para matarte los judíos? Sí. ¿Por traicionero? Sí. Se lo querían echar plato también ellos. Versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es muy probable. Quiero que ponga atención. ¿De dónde era Pablo? Ahí está el versículo. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Entonces yo supongo que le dijeron, oye Saulo, te quieren matar los judíos, te quieren matar los griegos y nosotros no te podemos cuidar, papadito. Lo más recomendable es que te regreses a tu rancho. Eso es lo más recomendable. Entonces dice la escritura que le enviaron a Tarso. Se fue ese hombre. Pero se fue con un amigo. Se fue con un amigo. Se fue con la persona que le tendió la mano. Se fue con la persona que lo llevó a los apóstoles. ¿Sabe qué? Me imagino yo. Que Saulo llegó a Tarso y le contó a la gente en Tarso lo que había pasado. Y él ha de haber hablado con mucha gente acerca de un buen amigo que se encontró allá en Jerusalén. ¿Cómo se llamaba ese amigo? Bernabé. Oye, ¿y conociste a Pablo? Sí, pero cuando nos conocimos ni la mano me quería dar. ¿Y Juan? Es que me tenían miedo. No, ¿y cómo hiciste? Gracias a Bernabé. Gracias a ese hermanito que me abrió las puertas de su casa. Gracias a esa hermana que me abrió las puertas de su casa. Los demás pensaron que les íbamos a robar todo. Pero ese hermano, pero esa hermana, nos abrieron las puertas de su casa. Bernabé era una persona muy especial porque era confiable. El Evangelio llegó a los gentiles, las personas no judías. Recuerde que la base de la iglesia en ese entonces estaba en Jerusalén. Y dice la palabra que llegó la noticia a Jerusalén que en Antioquía había rebalsado ya el Evangelio. La gente estaba convirtiéndose por todos lados en Antioquía, amados míos. Y Antioquía, estamos hablando que quedaba, escuche, a 480 kilómetros de Jerusalén. Y cuando los de Jerusalén escuchan que en Antioquía está pasando milagros y que la gente se está convirtiendo y entregándole sus almas al Señor, los de Jerusalén dicen, oye, mandemos a alguien. Ahora, dígame una cosa. Para una misión como esta, usted puede mandar a cualquier persona. 11:22. ¿A quién mandamos? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? ¿Por qué? Porque era confiable. Porque era confiable. Bernabé es especial por su generosidad. Bernabé es especial porque le encantaba hacer amistad con los nuevos creyentes. Bernabé es especial porque era una persona confiable. Bernabé es especial porque mire lo que dicen los siguientes dos versículos. Y ponga atención, iglesia, por favor. Este, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios. Mire, yo agradezco esto. Si hubieran mandado a uno de la gente que se murió en el desierto allá en Israel, que hubieran dicho, no, mentiras, esa gente no ha creído. No mandemos a nadie. Pero aquí mandaron a un hombre con corazón. Aquí mandaron a un hombre con alma. Aquí mandaron a una persona que amaba a Dios. Y mire qué es lo que hizo. Ahí, prácticamente, deja ver aquí. Cinco cosas he puesto yo acá. Primero, se regocijó. Qué lindo regocijarse cuando se regocija con otras personas. Luego dice que animó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. En tercer lugar, el Espíritu Santo dice, eso lo está diciendo el escritor, que Bernabé era un hombre bueno. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y Bernabé era un hombre de fe. Y una gran multitud se agregaba al Señor. ¿Quién no quiere tener a un miembro así en su iglesia? Amén. Amados, si la estatura de Cristo está demasiado alta, si la estatura de Cristo la vamos a conseguir hasta el día que estemos en su presencia, por lo menos tratemos de imitar a estos hombres de Dios. Tratemos de cambiar nuestra manera de pensar. Tratemos de cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Este miércoles vamos a continuar. Demos gracias al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por toda la gente linda, maravillosa que tú traes a tu casa, Señor. Esos hijos, hijas de consolación, esas personas que siempre tienen una palabra de bendición para todo el mundo, esas personas generosas de tu casa, esas personas que siempre están dispuestas a ir la extra milla para bendecir a una familia. Esas personas que abren el corazón y sus casas para bendecir a la gente. Esas personas que quieren hacer amistad con aquellos que recién te conocen. Padre Santo, multiplica los Bernabés en la casa del Señor. Este mundo allá afuera es demasiado malo. Demasiado cínico, demasiado violento, como para venir a tu casa y encontrar lo mismo. Ayúdanos a todos, Señor, a regalar una sonrisa, a regalar un abrazo y hacerlo con toda la sinceridad que tu palabra nos manda. Hay personas que están sentados al lado nuestro que están pasando quizá por algún problema difícil. Y necesitan a una persona que les escuche. Necesitan a alguien que ore por ellos. Una sonrisa. Un buen apretón de manos sincero. Padre Santo, permite que los Bernabés de esta iglesia se puedan multiplicar. A tal grado que la gente pueda darse cuenta que en tu casa, en la casa del Señor, hay personas maravillosas, personas lindas, que están dispuestas a bendecir a todo aquel que lo necesita. Mientras oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un pasito de fe en el cual usted, a través de una oración, le dice al Señor: Señor, yo quiero comenzar a caminar contigo. Yo quiero entregarte mi alma y corazón. Si hay alguna persona con nosotros que dice: Pastor, yo necesito a Dios. Yo quiero entregarle mi corazón al Señor y quisiera que oraran por mí. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, yo le invito donde está, póngase de pie o levante su mano para que uno de los consejeros nuestros pueda acercarse a usted y ayudarle, así como nos ayudaron a todos los que estamos aquí un día, Alguien oró con nosotros. Alguien oró conmigo. Deje que alguien ore con usted en este momento. Venga, Jesús. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hace esta oración, yo le invito a crecer en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, y a permanecer, que es lo más importante, en la fe. Permanecer en la vida cristiana. Padre, bendice este mensaje en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.